Dios es muy bueno todo el tiempo. Aún con aquel que neciamente, sin necesidad, prefiere y decide vivir una eternidad sin Dios, aún así Dios le va a amar. No le va a servir de nada ese amor porque así lo escogió aquel, pero Dios le va a amar. ¿Y cuánto más podemos nosotros entonces hoy decidir recibir ese amor y vivir en esa reconciliación y tener paz con Dios? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y puede decir, bueno, Él ya sabe lo que Él quiere hacer conmigo. Digo, sí, Él ya lo sabe, pero tú no lo sabes. Y la forma de descubrir y de saber lo que Dios quiere hacer contigo es abrir la Biblia y empezar a escuchar a Dios. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 13. Hemos visto en esta carta a los hebreos que tenemos un mejor mensaje, un mejor mensajero, que Dios ha hablado, dice en Hebreos 1:1, que Dios ha hablado en muchas formas y en muchos tiempos y diferentes lugares por los profetas. Pero en estos tiempos ha hablado por el Hijo, es mucho mejor. Jesús es el único que pudo decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, y dice, yo solo hablo lo que oigo de mi Padre, solo hago las cosas que veo en mi Padre. Entonces, mientras tú y yo, si Dios nos enviara a decir algo, a anunciar o proclamar algo, quién sabe, muy fácilmente metemos de nuestra cosecha, ¿verdad?, en el asunto. Pero Dios envió a su Hijo y toditito lo que Él dijo, toditito lo que Él hizo, vino directamente del Padre, sin alteración. Dios verdadero, de Dios verdadero, como dice el credo, engendrado, no creado, quien por su propio poder sustenta el universo y por quien fueron hechos todas las cosas. Entonces tenemos un mejor sacerdocio y quien lo ejerce es un mejor sacerdote que ofreció un mejor sacrificio y obtuvo así para nosotros una mejor reconciliación y un mejor rescate. Entonces, ahora vamos a ver en capítulo 13, muchas veces en las epístolas tú lees y más o menos a la mitad termina por decir todos los asuntos doctrinales que hay que tocar y empieza ya la tarea, ¿no? O sea, termina la lección y ahora va la tarea. Y empiezan a escribir en el pizarrón que cuántas planillas y tienes que recortar esto y que pegar lentejuela y no sé qué más. Entonces van la tarea. Ahora, en esta carta realmente solo es un capítulo y no muy largo de aplicación. Lo que hay que hacer de acuerdo con lo que hemos entendido hasta ahora, en lo que hemos leído y estudiado, ahora nos toca hacer así. Ahora, esto es de acuerdo con esto. Si tú te has dado cuenta que Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, que fue, que hizo, que caminó sobre el agua, que abrió los ojos de un ciego, que levantó muertos, que sanó leprosos, que fue crucificado, que murió, que resucitó, que ese Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, el creador de todas las cosas y el que redime con su propia sangre a todo aquel que cree. Entonces te vas dando cuenta, dices, bueno, entonces ¿por qué voy a aferrarme de cosas que no me van a servir, que no son de provecho para mí? ¿Y por qué voy a apoyarme en cosas que no me pueden sostener en el momento de necesidad o de crisis? Entonces, esta parte, lo que vamos a leer, viene siendo realmente una conclusión muy lógica, muy sensata, de acuerdo con lo que hemos visto. Mejor sacrificio, mejor sacerdocio, mejores promesas, un mejor pacto, un pacto eterno. Entonces, vamos a ir leyendo esto y vas a darte cuenta que todo lo que nos dice que sean cuestiones de conducta y nuestro modo de vivir, realmente es lógico. No, ya no necesita tanta explicación debido a lo que ya hemos entendido. Versículo 1, Hebreos 13, 1. Permanezca el amor fraternal. ¿Por qué? Porque ellos estaban sufriendo fuertes conflictos, persecuciones, problemas, despojo de sus bienes, encarcelamiento. Entonces permanezca el amor fraternal. A veces cuando tenemos problemas nos alejamos del que lo vemos como salado. No, 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 no voy a andar contigo porque estás muy salado. Me vaya a ir mal, se me va a pegar tu mala suerte, ¿no? Entonces, como que, ay, no, pues quién sabe, o sea, y lo vemos como, no, pues ahí lo dejo, como cuando éramos niños, no, pues si papá está gritando a mi hermanito, yo me meto a mi cuarto, yo salgo al patio a ver qué hago, yo me hago invisible. Y menos vas a decir, ay, papá, no grites a mi hermano, ¿cómo crees? No, porque ya te toca doble porción. Entonces, decimos, no, pues no, no, no. Mejor no. Y ellos tenían, era muy fácil, por naturaleza humana, es muy fácil entonces alejarse unos de otros cuando hay problemas. Cuando alguien le dices, oye, pero veo que de continuo le va mal, pues anímale, es lo que necesita, para que cuando te toque a ti, te sirva con la misma cuchara que tú le serviste y te toque con abundancia de misericordia y de consolación. Jesús dijo, el segundo mandamiento, el segundo de importancia, es semejante, es muy parecido al gran mandamiento, el más importante que, de todos, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. El segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cómo te amas? No cómo te, así hablan los gringos, ¿cómo te amas? Una niña dice, ¿cómo te amas? Dice, no, no, hija. Se dice usted. Ah, bueno, ¿cómo te amas usted? ¿Cómo te amas? Con todo el corazón. Tú te quieres con todo el corazón. Te quieres con toda la mente, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Cuando tienes frío, te tapas. Cuando tienes calor, haces de tu boletín un abanico. Cuando tienes sed, procuras tomar algo refrescante. Cuando tienes hambre, te quejas. Si estás cansado, te quejas. Si estás enfermo, buscas que te apapachen y que te lleven al médico. Nos queremos demasiado. Con todo el corazón me amo, me quiero, me adoro. Estoy fascinado de mí mismo. Infatuado. Entonces permanezca el amor fraternal. En ese momento, cuando yo tomo un paso hacia otra persona y doy preferencia en mi amor y mi afecto y mis esfuerzos y demás, y mi consideración y mi creatividad y todo eso, empiezo a preferir a otro, realmente eso me lleva un paso más cerca a Dios. La forma de pasarla bien cuando hay problemas y conflictos y aflicción es servir a otros y amar a otros. Y eso ya te lleva a un círculo más íntimo con Dios y en su amor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Hospitalidad no es echar la casa por la ventana, ¿ok? Hospitalidad es hacer sentir cómodos a los que tú no conoces y no te conocen. Literalmente, la hospitalidad lo pone como un sustantivo, pero realmente en el griego original es un verbo. Que no nos olvidemos de tratar bien a los que no conocemos. Y a veces tenemos eso, ¿no? Si terminando esta reunión, ¿con quién te vas a ir a comer? Con tu flota. Con tu palomilla, tú te llevas y subes y bajas y es que nos hallamos. Claro, pues sí, claro. Es natural. Pero lo sobrenatural va más allá de lo natural. Por eso es sobrenatural. ¿Ok? El amor de Dios es sobrenatural porque no es un amor natural. Es el amor que ama a sus enemigos. El amor natural ama a los que me aman. Trato bien a los que me tratan. Respeto a los que me muestran respeto. Me acuerdo de los que siempre se acuerdan de mí. Pero el amor de Dios se acuerda de los que no se acuerdan de Él. Y el amor de Dios extiende sus manos todo el día a gente que es indiferente. Es así, es el amor de Dios, es sobrenatural. No es de este mundo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, no decían, a ver, voy a invitar a alguien a mi casa, a ver si me toca esta vez un ángel. Aquí hay un Miguel Ángel que nos visita de Tehuacán, por primera vez aquí, visitándonos. Entonces, Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Quiere decir que era su modo, era su forma de ser, era buscar y atender y ofrecer y brindar amor y afecto y atención a los que no conocían. Entonces, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Específicamente Abraham y su sobrino Lot hospedaron ángeles. ¿Y qué diferentes casos? En el uno, en el caso de Abraham, hospedó los ángeles y les dio de comer y convivieron y todo eso. Y Dios le da una promesa a Abraham: ya de aquí a un año nace tu hijo Isaac, a quien has esperado tantos años. De aquí a un año ya se cumple. ¿Ok? ¡Ay, qué lindo! Pero estos mismos ángeles fueron de la casa de Abraham bajando a la llanura del Jordán y visitaron a su sobrino de Abraham, Lot, en Sodoma. Y ahí los recibió, los protegió, les querían hacer violencia a estos que creían que eran hombres, los de la ciudad. Y los protegió. Entonces, qué diferente, ¿no? A veces no es tanto, ay, pues voy a invitar a fulano a mi casa y que luego puedo andar parando el cuello y diciendo, mira, ¿sabes quién cenó en mi casa? Y le encantó. O sea, no es tanto eso, sino es a veces arriesgarte de que los de alrededor tengan una muy mala opinión de ti por quien hospedaste. Okay. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Te invito alguna vez que puedas, que te asomes en la crujía de un reclusorio y que veas realmente, realmente, realmente cómo es y cómo se vive y cómo se hace y todo eso. Bien que dicen los viejitos, aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Y tú, aunque vivas así, que esto y todo, el día que tú quieras, el momento que tú quieras, ahí está la calle. No más, no vayas a tropezar saliendo de la puerta. Pero si quieres, puedes salir. Ellos no. Ahora, imagínate a algunos lo que viven en su casa, como en el tutelar de menores. Algunos de estos muchachos vuelven a cometer algo a propósito para que los vuelvan al tutelar, porque viven mejor ahí que en su propia casa. Eso sí. Entonces, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hace como un mes, yo estaba un poco desvelado, muy cansado y todo, y me di cuenta un día, me voy a acostar, hablé con mi mamá, más bien ella habló conmigo por teléfono y me doy cuenta que me sentí muy mal. Dije, así vi a mi papá 2 años antes que muriera y que estaba ya decayendo mucho y me sentí mal. Y digo, bueno, yo estoy aquí, Señor, tú sabes por qué. Tú la cuidas, tú haces esto, ahí están mis hermanos y todo, pero como que te sientes mal, hay un desgarre en el corazón. Y luego también me hicieron un comentario acerca de mi caballo allá en Puebla y también me deprimí un poco y dije, ay, entonces, y ya me voy acostando y así se me salieron las lagrimitas. Y dije, esto no es por lo que está pasando, porque estoy muy cansado y por eso estoy muy susceptible a cualquier cosa y me lastima y me duele y todo eso. A veces poder identificarnos con alguien tan plenamente que podamos sentir lo que está sintiendo, nos cuesta un poco. Pero a veces nos identificamos tantísimo con nosotros mismos que morimos de lástima de nosotros mismos. No te deprimas. Yo así estaba, ay, que esto, ay, que el otro. Y por fin dije, yo leí en la noticia, en esos días estaba sucediendo, un hombre entró en una escuela de una gente que vive muy sencillamente en el estado de Pensilvania, es un grupo de cristianos, muy sencillamente, muy tradicional y todo eso, y amarró y mató a 5 niñas. Y la más grande dice, era una escuelita y la más grande dice, mátame a mí y deja ir a estas. Y hasta las niñas perdonándole que les iba a matar. Dices, Digo, yo no estoy enterrando a una de mis hijas hoy. ¿Por qué estoy llorando? Estoy llorando por mí. Estoy llorando por mi caballo, estoy llorando por lo que yo siento, por lo que no tengo, por esto, que el otro. Estoy llorando por mí. Me estoy muriendo de lástima de mí mismo. No estoy enterrando a mi hija o mi sobrina. No me pasó esto, no me pasó el otro. O sea, dije, a veces nos pasa esto que nos falta perspectiva. Entonces, por eso, que nos acordemos de los presos, que nos acordemos de los maltratados. Como que también nosotros mismos estamos en el cuerpo. ¿Cómo se sentiría estar sentado donde ellos están sentados? Caminar en sus zapatos, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo es? Y eso te da una perspectiva. Versículo 4. Honroso sea en todo es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Y no creas que no te juzguemos nosotros, sí te juzgamos. De una vez te voy a ser franco, sí te juzgamos. Algunos dicen, no, pues por eso vas a semilla, porque es light, porque son cristianos light, porque son santitos de chocolate, que esto, que el otro, y así. Y ¿sabes qué? No es cierto. Mientras yo viva y yo respire, yo te voy a decir la verdad. Y si tú estás hoy en adulterio, fornicación, Dios te va a juzgar. No nos, la razón por qué no te juzgamos es porque no nos toca. El juicio le toca a Dios. Pero ¿sabes qué? En dado momento te podemos excluir por tu propio bien. Para ayudarte, mostrarte la paciencia de Dios para que llegues a un punto de quebrantamiento y de arrepentimiento. Porque queremos verte caminar contigo en las calles de oro y verte al lado del mar de cristal y junto contigo meter las manos en el río de agua viva que fluye del trono de Dios y a cada lado está el árbol de la vida. Queremos que nos acompañes ese día. Y cuando Jesús vuelva a tomar del fruto de la vid en su reino, que tú y yo también podamos alzar la copa juntos y decir, salud, manito, llegamos. Increíble, pero aquí estamos. Por eso, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si yo me juzgo, ya no hay necesidad que otros o que Dios me juzguen. Pero al mismo tiempo, es decir, no, en lugar de defenderte, en lugar de justificarte, deja que Dios te defienda y Dios te justifique. Y si ante Dios lo que estás viviendo no es justificable, ¿qué estás esperando? Te vas a hacer viejito esperando una justificación que no va a aparecer. Pero Dios te justifica si tú crees en su sacrificio. Sean vuestras costumbres, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Avaricia en la Biblia son dos palabras muy parecidas. Una es codicia, otra es avaricia. Avaricia es literalmente amor a la plata. Te gusta la plata. Te gusta que suenen moneditas en tu bolsa. ¿Ok? Eso es avaricia. Codicia es literalmente querer más. Más de lo que sea. Tienes un celular, quieres dos. Quieres un iPod, quieres dos. Quieres, tienes una novia, quieres dos. Y así va la cosa. Estrenas algo y otro estrena algo más bonito y ahí está, quiero más, eso. Y ¿sabes qué? ¿Sabes? Gran parte de la experiencia celestial, de la experiencia de nosotros en el cielo, ¿sabes qué va a ser? Poder comer y quedar satisfecho, ¿ok? Poder dormir y descansar, poder caminar y no fatigarse. Gran parte de la experiencia de vida eterna, no es, algunos dicen, por eso yo no quiero ir al cielo. Digo, ay, sigue hablando, ahí te veo al rato. Pero, no, pues yo no quiero ir al cielo, ¿por qué voy a estar rasgando una arpa ahí en el cielo, sentado en una nube? ¡Qué aburrimiento, mano! ¡No! Yo no quiero, yo voy a ir al infierno donde juegan barajas y hay mujeres y chupe y... Y ahí así, y digo, oh, pues sigue hablando, yo voy a ir a tu velorio y repetir tus palabras sobre tu caja, si quieres. A ver qué me contestas. Única vez en la vida que he podido decirle a alguien que no me conteste es ahí, en el velorio. Ya les dije de un cuento verídico que pasó, ¿verdad?, en Puebla, que se levantó el difunto, que no estaba muerto. No, y la gente se aventó por la ventana corriendo asustada. Y su esposa, que se drogó para pagar pan y café y todo lo demás, y cirios y todo, flores, más dice: ay, hombre ingrato, nada has podido hacer bien en tu vida. Y todavía vive el Señor. Pobres de nosotros, ¿verdad? Ahora sí, eso es dar lástima. Bien. Honroso sea en todos el matrimonio, nuestras costumbres también, sin avaricia, sin amor a la plata, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: mejor provisión, mejor satisfacción tienes con estas palabras. Yo creo que sí, y si te pones a pensar, verás que es cierto. No te dejaré, no te desampararé. Dios contigo es todo lo que tú necesitas. Todo lo que necesitas para vestirte y comer y estar tranquilo y descansar y sonreír y demás. Luego ves esas calcamanías, ¿no?, en los coches: sonríe, Cristo te ama. Y a veces yo voy manejando y digo: ay, cómo me choca cuando ponen esas cosas, no quiero sonreír. Yo sé que Cristo me ama. El problema es que Él es el único. Así a veces te sientes, ¿no? Él es el único que me ama. ¿De qué me sirve que Él me ame? No me envía amigos. Ok, bueno, pero Él ha dicho, y otra vez, tenemos que decidir. ¿Es confiable? Por eso todo lo de Hebreos 11, la canción que acabamos de escuchar, ellos corrieron la distancia. Ellos no miraron atrás. ¿Por qué? Porque estaban fascinados con lo que veían adelante, puestos los ojos en Jesús. Y si Jesús fue suficiente para Abraham, y si Jesús fue suficiente para Daniel, para Isaías, para Jeremías, Jeremías le reclama a Dios por su ministerio. Dios le dijo en el principio: yo te he puesto para arrancar y derribar reinos. Yo te he puesto esto, yo te he puesto para que tú aguantes todos los trancazos. Y Jeremías años después dice: me sedujiste. De haberlo sabido de antemano, no le atoro, Señor. No me hago obediente. Bueno, básicamente es el tenor de lo que está diciendo. Entonces dice: yo me quedaré callado, ya no voy a hablar más en tu nombre, porque cada que abro la boca me reprochan. ¿Sale? Pues para no caer mal, no voy a hablar. Y tu palabra ardía en mis huesos. Ni modos, cuando ya has probado la verdad, cuando ya has conocido al que es fiel y verdadero, ya. Ni modos, ya estás sentenciado a vivir. Y a veces en los cuentos de hadas, ¿verdad?, termina la Cenicienta, termina Blancanieves, termina Aladín, termina hasta los Piratas del Caribe, termina Batman casi no, pero el Hombre Araña más o menos sí. Y vivieron siempre felices. Y dices: ¡ay, qué lindo! Pero la verdad es que así no sucede. Pero me gusta un fin que escuché en una película de esas. Lo importante no es que hayan vivido felices para siempre. Lo importante es que vivieron. Y cuando ya después de vivir tú y yo, y cuando ya pasamos de aquí toda la fiebre y toda la calamidad que arrastramos por este mundo, toda la guerra y lástima que hemos dado ya termina, ya dejan de batallar con nosotros tanto, los de nuestra familia. Y se da como un resumen de tu vida, ¿qué? Y Jaime vivió para siempre feliz. Lo importante sería entonces: vivió. Y algunos están tan amarrados al pasado y tan así correteados hacia el futuro que no viven. Y si sabes que el único día que tú y yo tenemos es el día de hoy domingo 29 de octubre 2006, es el único día que tienes. Ayer ya pasó, pídele perdón a Dios y sigue. Mañana no viene todavía. Entonces, ¿por qué tus afanes y tus aflicciones y morderte el labio y todo eso y torcer la oreja y ay, qué voy a hacer? Mañana no viene todavía. Pero es que tengo que estar listo para mañana. La única forma que tú y yo podemos estar listos para mañana es vivir hoy. Entonces, echa mano de lo que Dios te envió hoy, lo que te tocó hoy, lo que Él preparó para ti hoy, que entre lo que Él preparó para ti hoy son sus misericordias, nueva cada mañana, esa misericordia de Dios. Entonces, tú tienes que echar mano de eso y vivirlo, vívelo. Vive tu enfermedad, vive tu pobreza, vive tu desempleo, vívelo para Él hoy. Y mañana, quién sabe, mañana tendrá otro afán. Pero vive hoy lo que Dios te ha enviado y lo que Él te ha preparado hoy. Vívelo hoy con todo el alma. Corre, puestos los ojos en Jesús. Amén. Ok, tenemos mucho que hacer. Y lo importante no es que hayas vivido una vida wow, sino que hayas vivido esa vida y que cada día fue lleno y está lleno cada día de oportunidades de conocerle mejor y saborear mejor la riqueza de su amor. Cada día está así, cada día. El aire que tú estás respirando aquí no estuvo aquí hace 8 días. Es nuevo. Dios ha hecho un sistema hidráulico natural en el planeta que restaura y renueva el aire. Pero a veces no sabemos vaciar y llenar los pulmones. Y no sabemos vaciar y llenar el corazón. Bien, vamos a seguir leyendo. Hay que dar fin a esto, ¿eh? Ok, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre pueda hacer, lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. ¿Qué es lo que te da miedo hoy? ¿Qué es lo que te da preocupación? ¿Qué, por qué estás afligido? Identifícalo, dilo. Ok, es esto. Y ahora pregúntate, ¿en verdad el Señor es tu ayudador, sí o no? ¿En verdad Dios puede con esto, sí o no? ¿En verdad Él me dará gracia para vivir lo que estoy viviendo, sí o no? Ay, pues quién sabe. Ok, pues vamos a seguir pensando. Hoy tenemos que darle respuesta antes que se ponga el sol. Hoy fuiste fiel, Señor. Hoy fuiste bondadoso. Hoy me amaste, sí o no. Y antes que termine el día, tú tienes que darle una respuesta. ¿Ok? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es interesante aquí, la palabra pastores no es poimenos, que es pastor, sino es realmente más bien guía, o los que les marcaron el camino, como escuchamos en esa canción acerca de Hebreos 11. Acuérdense de los que marcaron el paso y el camino, quienes han sido sus guías, ¿ok? Y no estamos hablando de guías que tienes que tener tu guía y Nueva Era y todo esto y que, mi guía va a ser José Feliciano. No. Lo que sirve de guía, cuando un albañil va a escarbar para poner los cimientos, van trazando los cimientos con cal y eso le sirve de guía. ¿Quién te ha trazado el camino? ¿Quién te ha mostrado la meta? ¿Por dónde tienes que correr? ¿Cómo correr? ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir? ¿Para qué vivir y todo? Acuérdate de eso. Yo tengo mis guías y no son así que ahora voy a visualizar. No. Pero lo que pasa es que yo tengo mis guías. Yo tengo hombres y mujeres que algunos no viven y otros todavía viven, otros lo puedes leer acerca de ellos en la Biblia, pero yo me pregunto, en diversas situaciones que vivo, ¿cómo haría Daniel en esta situación? ¿Cómo haría David en esta situación? ¿Cómo se portaría Josué en esta situación? Y cuando yo enfrento la misma prueba que es Sansón, él también me sirve de guía para mostrarme lo que no debo hacer. Okay. Cuando de repente me da por hacer lo mismo que hizo Saúl, también sé lo que no debo de hacer. Así no voy a responder en esta situación. Okay. Entonces acuérdate, eso entonces tú tienes a tu alcance y lo que dice Hebreos 11, estudia eso y busca y lee y acuérdate de Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Raquel, Esther, Daniel, Jeremías, Isaías, Amós, Oseas, que Dios no es el profeta más fresa, es el profeta más tremendo y más valiente, porque Dios le dice de antemano, ve y cásate con una prostituta, con una mujer infiel. Eso es lo que Dios le dio de tarea, eso es lo que Dios le asignó. Y a veces nos quejamos, ay, la porción que me tocó y lo que Dios, así quiso Dios. Oh, pues compárate con Oseas. Quedaban las 2 de la mañana. Papi, ¿por qué no llega mamá? Bueno, cuando tengas más años ya te voy a decir. Al final Oseas tuvo que ir a rescatar a su mujer de esclavitud. 2 veces de él. Primero por casamiento y después por rescate. Y tú y yo somos 2 veces de él. Primero porque nos hizo y segundo porque nos rescató. ¿Ok? Y Dios le dio a Oseas el privilegio de retratar y dibujar tan grande amor, tan grande paciencia, en una forma tan fea para nosotros, pero ya a distancia, donde tú y yo estamos, qué bella historia. Acordaos de vuestros pastores, estudia tus guías, hombres y mujeres, que tú puedes decir, yo sé que así no reacciona fulano en esta situación. Yo sé que en esto yo tengo que aguantarme y hacerlo bien y contestar bien cuando me preguntan. Yo sé que lo tengo que hacer y sé que lo puedo hacer. Si Dios fue suficiente para Daniel en la fosa de los leones, claro que Dios puede ser suficiente para mí hoy en esto. Si Dios le dio paciencia a Abraham, si Dios le dio paciencia a David, si Dios le dio gozo a David, cuando no tenía en qué gozarse, él pudo gozarse. Y si Dios fue suficiente para ellos, entonces, por eso dice, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús que fue suficiente para Daniel, el mismo Jesús que acompañó a sus amigos de Daniel en el horno de fuego, el mismo Jesús que le dio ánimo a Esther para atreverse a meterse en la sala real del rey y pedir por su pueblo, el mismo Jesús será suficiente para ti y para mí, ¿ok? ¿De acuerdo? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, algunos de ellos ya no estaban. Santiago, ya. Juan, el hermano de Juan, Jacobo, muerto. Pedro después fue encarcelado y un ángel le sacó. No. Este hombre quiere acabar con Pedro. Pedro la tiene que regar unas veces más antes que me lo lleve. Entonces, todavía no. ¿Y por qué pudo Herodes matar a Jacobo, mas no a Pedro? Porque así quiso Dios. Y nadie puede tocar un pelo de tu cabeza sin que Dios diga, órale, este pelo, no el otro pelo, este pelo. Este sí se lo arrancas o lo enchinas o como tú quieras, este pelo, pero otro pelo no. Le puedes poner un zape en una oreja, pero no en dos. Y Dios da la autorización y el permiso. Porque te ama, porque te ha esperado siglos y milenios y ha preparado lugar en el cielo para ti. Y en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. ¿Y tú crees que después de tanto empeño y tanta espera y tanto sacrificio, Dios no se preocupa por un pelo de tu cabeza? Y tienes que pensar lo que es verdad. Y pon junto a tu situación y tu temor y tu duda y tu confusión, tu debilidad, pon junto a eso, ¿quién es Dios? ¿Quién es? ¿Con quién estamos tratando en verdad? Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, pues martirio, sufrimiento, encarcelamiento y demás. ¡Venga! ¡Venga! No me va a dar miedo pararme junto a Pablo. Si me pasa lo de Pablo, no me va a dar vergüenza pararme junto a Daniel si me pasa lo de Daniel. Pero sí me daría vergüenza pararme junto a Judas Iscariote si me pasa como a él. Demas dice, Demetrio, su diminutivo, Demas, dice Pablo a Timoteo, Demas, enamorado de este mundo, me ha dejado. Es para nosotros escoger diariamente. Versículo 9, entonces, ya que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, las mismas promesas, la misma fidelidad, el mismo poder, la misma buena voluntad, la misma disposición de ayudarte. Él es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer, no te desampararé, no te dejaré. Y no me dejó, y por eso a él fue más paciente y más necio que yo, y pude llegar a los pies de Cristo. Y qué bueno que tenemos un Dios tan necio, tan descabellado en su amor por nosotros, que pierde la prudencia amándonos y descuida lo que es prudente y conveniente. Y ama a pecadores, que no es conveniente. Inténtalo alguna vez y verás. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Qué está diciendo? El fortalecer o afirmar el corazón con la gracia y no con viandas es una referencia no tanto a que no comas esto, come el otro y muy de lo del judaísmo o algo así, sino realmente de participar en un sacerdocio levítico. Entonces eso no te hace fuerte en lo que Dios te quiere fortalecer, pero nosotros comemos, los que servimos ante su altar, comemos de eso. Pero ¿en qué altar estamos? Dice Hebreos 12:1, que por las misericordias de Dios, si hemos entendido la misericordia de Dios, el culto racional, la respuesta de homenaje, reverencia y adoración, gratitud, ante la misericordia de Dios es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ok? Y aquí hay un altar también en Hebreos 13. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, los que están amarrados al viejo sistema, que era temporal y creen que debe ser permanente, están perdiendo todas las bendiciones del sistema permanente eterno. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sabes? Lo que tú ofreces a Dios, Él lo recibe, aunque sea inútil. Pero lo que tú ofreces al mundo, lo más probable es que lo van a quemar en el basurero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te afliges y por qué procuras y por qué te afanas por complacer al mundo? Y hay gente que luego bautiza a sus bebés, dice, ah, no, pues porque, pues es que mi suegra es bien así, que no, para que él entienda, y que entonces lo hacen. Y al rato quieren presentación y primera comunión y pa, y hasta santos óleos van a querer. No, o sea, por complacer el mundo. Bueno, si no hay esto en el 15 años, la familia no va, que no vaya. Todo el año hablan mal de ti. ¿Tú crees que en este día, es el 15 años de mi hija, tú crees que hoy van a hablar bien de ti? Sí, porque le saqué un corcho de una botella. Ahora hablan bien de ti. Cuando se acabe la botella, vuelven a hablar mal de ti. ¿Por qué malgastas tu energía y tu creatividad y tu tiempo para algo que al final va a ser quemado en el basurero? Eso es lo que dice. Por eso Jesús ofreció su sangre ante Dios. Y su cuerpo fue azotado y crucificado fuera de la ciudad. Entiende, estamos siguiendo en los pasos de Jesús. No te sorprenda, no te haga indignarte cuando algo sucede. Es la de ahí, es normal. Tenemos un altar, vamos hacia ese altar. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta y nos da nuestra primera tarea en esta lista. Salgamos pues a Él. La Biblia no te dice que te encierres para no mancharte en el mundo, sino salgamos del sistema, de la religiosidad, del temor. Salgamos a Él. fuera del campamento, llevando su vituperio. Si hablan mal de mí, hablaron mal de él. Ah, qué bueno, entonces estoy en buena compañía. Si me critican por lo que le criticaron a Jesús, voy bien. Ahora, si me critican por otras cosas, que es lo más común, pero ahí voy. Salgamos a él, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Por qué te estás sacrificando por una cosa que no es permanente, que no es eterno? ¿Por qué te desvives siguiendo promesas que son mentiras? ¿Y por qué mejor no aferrarnos y echar mano de las promesas de Dios y vivir para lo que es eterno? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, servimos en un altar, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Tú puedes ofrecer tu cuerpo a Dios, tú puedes ofrecer el fruto de tus labios a Dios, labios que confiesan su nombre. Vamos a decir nada más, dos sílabas, que cuando tú haces tuyo lo que quiere decir, tu vida cambia. Jesús. Vamos a decir Jesús. Vamos a decir, gracias Jesús. Te amo Jesús. Y no se te partió la boca diciéndolo, ¿verdad? No pasa nada. No duele. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Cuando no sabes qué hacer, dale gracias. Señor, no sé qué hacer. Estoy en un dilema. Tú tienes una oportunidad para dirigir mis pasos. No que, ay, qué pena, qué mal testimonio, no sé qué hacer. No, gracias, Señor, no sé qué hacer. Tú sabes qué hacer. Adelante, te paso el volante. Creo que te correspondía ese lugar de por sí, ¿verdad? Ay, perdón. Señor, todo es un desastre. Hice bolas aquí. Mira cómo se me batió el arroz. ¿Qué vas a hacer? Bueno, este arroz primero se lo damos al perro, él no lo rehúsa. Y yo te enseño a hacer un arroz que salga bien esponjadito, bien fritito, bien sabrosito. Déjale a Dios también tus derrotas y errores y equivocaciones y todo eso. Y él lo puede convertir. Un lugar en donde yo estudié, salieron a hacer, iban a hacer pan. Y hicieron mal, quién sabe qué, en qué se equivocaron, la que estaba aprendiendo no supo qué, pero hicieron unos fideos de esa masa, los más sabrosos que nunca pudieron igualar a otra vez haciendo fideo casero, nunca pudieron igualar. Así es que donde tú la riegas y te equivocas, bueno, yo iba a hacer pan, el Señor puede hacer fideo y puede ser sabroso, si le das la oportunidad, pero otra vez, si Él es Señor o no, pues eso es tu decisión. Bien. Labios que confiesan su nombre, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús para nuestro corazón y para nuestra alma es como esa frescura cuando acaba de llover. ¿Y sabes para mí cómo es el nombre de Jesús? Hoy como a las 8 o 9 de la mañana. ¿Cómo era respirar el aire? De repente es otoño. Y huele diferente el aire. Y siente diferente y dices... Y hasta pica en los pulmones, así el aire, dices, ya es otoño, ya viene el invierno, viene un cambio, así huele un cambio. Y cuando Jesús viene a tu vida, trae eso y dices, está todo diferente. De hacer bien, eso es otro sacrificio, hacer bien y ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, otra vez, no es nada más yo como pastor, ay pastor, no, tú puedes hacer el desastre de tu vida que tú quieras, mi trabajo es decirte lo que dice la Biblia, ayudarte a tomar buenas decisiones, yo no te voy a ayudar a soportar las malas consecuencias, ok, espero disfrutar contigo las buenas consecuencias de tomar buenas decisiones de acuerdo con la palabra de Dios, si te va bien invítame, si te va mal voy a orar por ti. De una vez te aviso, para que no te sientas mal al rato. Pero, otra vez, tus guías, ¿quiénes te han marcado el camino? Si tú dependes de un solo hombre para esto, tú necesitas surtirte de buenos ejemplos, buen consejo, y para eso ahí está la Biblia. Cuando acabas de estudiar todos los buenos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia, empieza de nuevo y no te la vas a acabar. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y es cierto, voy a ser muy franco, voy a descubrir mi corazón. Si yo te veo que le estás echando ganas, que estás echando mano de lo que dice la palabra de Dios, aunque no te salga bien, eso me anima y yo te quiero animar. Pero cuando veo que tú echas a tu espalda lo que dice Dios, ¿tú crees que mi Dios que me rescató del hoyo y me compró con su sangre, tú crees que si tú desprecias su palabra, vamos a ser buenos amigos tú y yo? Va a ser difícil. Cuando tú estás menospreciando a mi mejor amigo, ¿tú crees que vamos a tener una bonita amistad tú y yo? Bueno, entonces, pero qué rica amistad, ¿cómo la podremos pasar si juntos estamos echando mano de lo que Dios dice? ¿Amén? Para que lo hagan con alegría. ¿Quieres verme más sonriente? ¿Más alegre? Ya sabes qué hacer. Versículo 18, orad por nosotros. El que escribe, probablemente Pablo y otro, estaban encarcelados. Ora por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Creemos que esto nos pasa no es por aportarnos mal, creemos. Deseando conducirnos bien en todo, más os ruego que lo hagáis así para que os sea restituido más pronto. Si me va mal, puede ser que Dios me esté disciplinando. Ya lo vimos en capítulo 12. Si me va mal, puede ser por causa de la justicia. Voy bien y el mundo va en contra. Pues también. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él es nuestro pastor, Él es nuestra guía. Él es la regla delante de nosotros. Él marcó el camino. Por esto, corriendo con paciencia, puesto los ojos en Jesús, Él es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, quien compró la iglesia con su propia sangre. Que Él nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Pídele que Él te haga apto, ágil, entendido, sensible a lo que Él quiere, sensible a lo que Él te está diciendo. Pídele, hazme apto. Cuando yo empecé a aprender boxeo, qué vergüenza me da, pero el que me estaba enseñando dice, oye, golpeas como mujer. Y dije, ok, eso va a cambiar. A ver qué hago, pero esto va, si quedo chato, pero esto va a cambiar. Dije, no puede ser. Que te haga aptos. Un día le sumí una costilla al instructor y estaba así, le saqué el aire. Dije, ay, perdón, dice, no, ahora por fin vas bien. Digo, ok, entonces así, ¿va derecho? Sí, va derecho. Pégame así siempre. Ok, ahí va. Que nos haga aptos. Que nos haga aptos. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Perdonar? ¿Confiar en Dios? ¿Confiar en un futuro bueno? Confiar en su provisión, creer su perdón, ¿qué es lo que más te cuesta? Él te quiere hacer apto. En lo, donde eres débil y torpe, hacerte apto. Para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si Dios no hace primero lo que es agradable ante Él en mí, yo no puedo hacer lo que es agradable ante Él tampoco. Entonces tú tienes que presentarte ante Él. Tienes que acercarte ante el altar. Tienes que presentarte y decir, aquí estoy, Señor, enséñame hoy. Muéstrame tus caminos hoy. Examina mi corazón. Hazme apto para toda buena obra y para que yo haga tu voluntad. Es muy buena oración. Si haces esta oración todos los días, vas a ver cómo te va. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable, al cual sea la gloria, a Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Esa es mi petición cada domingo. Aguántenme, aguántenme. No siempre es feo. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Imagínate que la agarrara por largo en esta carta, 13 capítulos larguísimos, detallados, llenos y repletos de enseñanza y de conocimiento para nosotros. ¿Y cómo la hemos pasado en nuestro estudio en Hebreos? ¡Wow! Y dice, os he escrito brevemente. O sea, si crees que eso fue mucho, ahí te mando otra notita. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Timoteo también fue a la cárcel. No quedó nada más de visitante, también se metió. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu fidelidad. Otra vez, Señor, llenamos nuestros pulmones de este aire que tú has renovado. Llenamos nuestro corazón de tu misericordia que tú has renovado. Recibimos nuevamente, Señor, aliento para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos puesto adelante. Y ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él, también se cansó, pero no quitó sus ojos de ti. Padre, danos esa paciencia, esa fuerza, y correremos por el camino de tus mandamientos cuando tú ensanches nuestro corazón. Pon delante de nosotros palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y guíanos, Señor. Guíanos. Llévanos y enséñanos, Señor, y haznos aptos para toda buena obra para que hagamos tu voluntad, Señor. Tú sabes cómo somos, torpes, necios, lentos para entender, olvidadizos. Pero creemos y hemos creído que tú nos amas y por eso nos das confianza hoy para pedirte. Y de acuerdo con tu invitación en capítulo 4, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Extendemos la mano, encontramos tu mano abierta para recibirnos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.